primera vez que se presenta la minuta del Senado a Comisiones Unidas para su análisis.
Efectivamente. El tema viene trabajándolo la Comisión de Seguridad Pública desde el primer momento que recibimos la minuta de parte del Senado. Pero la Comisión de Puntos Constitucionales se acaba de terminar recientemente como codictaminadora. Y lo que hicimos fue sentarnos con la mesa directiva para que la conozcan a puntualidad y pueda ya ahora esa comisión estar en el mismo piso de entendimiento que nosotros. Y ese es el propósito de la reunión que tuvimos ahorita.
Porque se va a dictaminar así en Comisiones Unidas.
Sí, se va a dictaminar en Comisiones Unidas y es un tema que queremos procesar con mucha responsabilidad. Ya se les hizo la exposición muy puntual de todos los cambios que representaría para el sistema de seguridad pública y ahora lo que esperamos son los disensos o la posición de aprobación de cada grupo parlamentario. Eso es lo que sigue para las próximas reuniones. Y una vez que estén los disensos o las aportaciones adicionales, las vamos a discutir todas. Porque como ustedes vieron, es una reforma que va más allá de lo que es el mando policial. Es una reforma que modifica la coordinación de los órdenes de gobierno. Es una minuta que modifica la responsabilidad de los alcaldes, de los gobernadores, reforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, reforma el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del país. Entonces son reformas de gran calado, pero ya estamos ahora sí de lleno en la discusión, que era el paso importante que teníamos que dar.
Diputado, el PRI ya señaló que no va con esta minuta como viene del Senado, que no la va a aprobar. ¿Cuál es pues, su posición al respecto, digo, independientemente del debate que comience?
Ha sido, digamos, la posición mediática y entre pasillos que hemos escuchado y en la comparecencia del propio secretario de Gobernación, y por más secretario de Gobernación que sea, lo digo con todo respeto, la postura se determina y la tienen que fijar los diputados aquí en Cámara. Si esa es la posición del PRI, vamos a ver cuáles son los componentes que los hacen a ellos no aceptar la reforma y poderlos discutir para poder entender si realmente hay razón para hacerlo o si lo que les preocupa lo bajamos a una ley secundaria que no va en la Constitución su preocupación y muchas salidas que hay. Pero lo que ya no se puede aplazar es fijar posición y asumir de lleno la responsabilidad de resolverle para el país un nuevo sistema de seguridad que acabe con la delincuencia, que acabe con la corrupción policiaca, que acabe con la irresponsabilidad de del orden de gobierno civil en la tarea de brindar seguridad a los mexicanos.
Diputado, ¿en cuanto a tiempos?
Pues estamos trabajando en la meta de que sea en el propio proceso de este periodo ordinario de sesiones, lo hemos comentado desde un principio, y siento que la reunión y las revisiones previas que hemos estado haciendo ya por meses, por semanas, nos van a permitir llegar a una resolución en ese periodo. Eso estimo, pero obviamente no depende de mis buenas intenciones. Vamos a esperar que los grupos parlamentarios hagan lo propio.
¿Cuál sería el riesgo de que no se aprobara esta minuta, que ya tiene bastante tiempo de análisis, como comentaban, antes de que concluya el periodo y se aplace hasta el siguiente?
Excelente pregunta. Lo peor que puede pasar si no se aprueba la minuta es que las cosas sigan como están. Y como están en la completa indefinición, con alcaldes cómodos, gobernadores cómodos y con la seguridad creciente. Las cifras de este mes del 2017 son las más altas en los últimos 20 años. ¿Qué necesitamos que pase en el país para darnos cuenta que urge una reforma? Y no la reforma perfecta, esa no existe. La reforma eficaz, la reforma posible para la realidad que estamos haciendo. Por más imperfecta que venga esta minuta, es infinitamente superior a todas las comodidades que hay ahora y toda la impunidad que hay ahora con la legislación actual.
Diputado, en cuanto a la Ley de Seguridad Interior, ¿el PAN va a ceder estas presiones mediáticas de las Fuerzas Armadas para que se apruebe esta ley?
Pues se ha visto que no, ¿verdad? La agenda del PAN en materia de seguridad interior es de total responsabilidad, total oportunidad. Presenté la iniciativa desde el 2015, no es al calor del manotazo de la Secretaría de la Defensa, ni tampoco de la presión mediática y popular que hoy hay. La hicimos en la clara seguridad de qué es lo que requiere el país para hacer cambios. Nosotros estamos listos para entrar a esa y a cualquier otra discusión y fijar nuestra posición al respecto. No es el PAN el que va a retrasar ninguna reforma, ¿sí? Pero por otra parte, necesitamos que exista un dictamen. ¿En base a qué voy a emitir una opinión? Hay 6 iniciativas, no se ha hecho un dictamen que o las asuma todas o las elimine para poder decir si el PAN estaría a favor o en contra de la iniciativa de esa ley o de la adición a la Ley de Seguridad Nacional, que es lo que yo propongo, no una nueva ley, sino que en la Ley de Seguridad Nacional está el capítulo de seguridad interior y lo desarrollemos ahí. ¿Para qué abrir otra ley? Pero bueno, esa es mi posición personal.
Entonces, ¿el PAN no condicionará el mando mixto a Ley de Seguridad Interior?
No lo vamos a condicionar, pero obviamente sí estamos empujando al mismo ritmo, porque hay una convicción manifiesta y no la ocultamos. Si no reformamos el sistema de seguridad pública y sigue habiendo corrupción, sigue habiendo alcaldes irresponsables, sigue habiendo gobernadores evasores de su responsabilidad, lo que vamos a generar en la realidad es que el ejército siga en la calle porque nadie más le está entrando al paquete. Entonces, por eso creo que va junto con pegado, pero no es más que mi convicción, y no solo mi convicción, es la experiencia. Yo estoy hablando en base a resultados. Cuando fui alcalde de Tijuana, aplicamos esta modalidad, estabilizamos la ciudad más peligrosa de América Latina y el ejército regresó en 22 meses a los cuarteles.
Diputado, en este sentido, la reunión con gobernadores es a las 5 de la tarde, usted estará presente.
Sí, claro.
¿Qué planteamiento puntual hará o cuál será el objetivo fundamental de su
presidencia? Más bien es escuchar. Voy a escuchar la opinión desde la visión de tres gobernadores donde la situación está muy delicada. Quiero escuchar cómo ven ellos las cosas, qué les parece la legislación que se está proponiendo y escuchar del área operativa de la reforma qué bemoles tienen o si están de acuerdo. Y a partir de ahí abrir con ellos un diálogo, que con ellos no vamos a debatir, vamos a dialogar, vamos a escuchar y también aclararles si es que tienen alguna distorsión o duda del alcance de las reformas que estamos planteando.
¿Ambas, seguridad interior y mando mixto?
No, en este momento va a ser únicamente seguridad interior.
Diputado, en cuanto a lo dicho ayer, o el posicionamiento de la Secretaría de Defensa ayer por la noche, de que pues respetan los derechos humanos y este claro mensaje a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opinión le merece?
Miren, yo ya lo he comentado en otras ocasiones y hoy lo reafirmo. Debe haber un profundo sentido de gratitud a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Son ellos quienes están aportando las bajas en sus filas porque son los únicos que le están entrando. Y no lo están entrando por hambre de poder ni por ambición. Lo están entrando porque las autoridades civiles no se han responsabilizado de brindar seguridad en los tres órdenes de gobierno. Y yo me sumo a la molestia que ellos tienen de que todavía que vienen a atender frente a la incapacidad de las autoridades civiles, todavía salgan juzgados, criticados, ¿sí?, como lo están haciendo algunas voces en el país. A mí me parece reprochable y además ingrato la manera en que se está tratando a las Fuerzas Armadas. El tema de los derechos humanos está claro. Vean ustedes las cifras oficiales. Ha disminuido el 78% las denuncias por violación de derechos humanos a la Secretaría de la Defensa. Hay avances reales, hay una institución dando la cara por todos nosotros. Yo viví en una ciudad donde no podíamos salir ni a la calle. Y fueron ellos los que permitieron que mis hijos y mis vecinos pudieran caminar. Que los ciudadanos que se fueron a vivir a Estados Unidos por los secuestros pudieran regresar a las calles. Y no tengo yo más que la obligación moral, ética de agradecerlo y también de defender lo que han hecho. Ese tipo de calificativos negativos yo no escucho que se los hagan a los gobernadores irresponsables o a los alcaldes que en algún momento él les levantó la mano o los apoyó para que llegaran, y sus municipios son una vergüenza. Poco se habla de esa parte, ¿no?
¿Qué significa este mensaje, diputado? No estamos acostumbrados a que el ejército esté defendiéndose constantemente y ahora...
Pues sí, pero es retroalimentación para nosotros. ¿A qué grado ha llegado una institución que es, digamos, obediente constitucional, que no replica, no reniega? Imagínense hasta dónde están las cosas en la vida real. Cuando un secretario de la Marina ve que un marino que tiene sus hijos, que tiene su familia, lo matan porque no se coordinó el municipio con él, porque no se coordinó el Estado. Claro que hay un estado de enfado justificado de parte de todos ellos, pero esa sensibilidad, pues tenemos que honrarla con una legislación que les permita actuar transitoriamente y que con una buena reforma de seguridad pública regresen a su función natural.
Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.